La Cámara de Representantes rechazó esta madrugada el proyecto del Frente Amplio que procuraba dejar sin efecto la ley de caducidad y que ya había sido aprobado en el Senado el mes pasado. El resultado fue un empate 49-49 que se desencadenó debido a la salida de sala del diputado del Espacio 609, Víctor Semproni, quien mantuvo la postura que había anunciado en los días previos. Iba a argumentar en contra de este proyecto y en el momento de la votación se retiraría. Semproni desoyó entonces el mandato que había emanado del Plenario Nacional del Frente Amplio y que había sido confirmado el fin de semana anterior. ¿Qué pasa ahora? ¿Qué pasa con el tema de la ley de caducidad? ¿Pero qué pasa en general en el tablero político? ¿Qué pasa con el gobierno? ¿Qué pasa con la relación gobierno-oposición? ¿Qué pasa con el Frente Amplio por dentro? Bueno, de estas cosas vamos a conversar en los próximos minutos con el politólogo Adolfo Garcés, con quien volvemos a charlar después de un tiempo. ¿Cómo te va, Fito?
Muy bien, Emiliano, ¿qué tal?
Sabes que estaba mirando esa columna que escribiste para el diario La Nación, una columna que se titula Fugas, y en la que tú te centras en Mujica, en el presidente José Mujica. ¿De algún modo se puede entender que Mujica ganó? ¿Que Mujica consiguió lo que quería, aunque por un camino largo, sinuoso y desgastante?
En cierto modo sí, Emiliano. En cierto modo sí. Mujica, desde que asumió la presidencia, viene impulsando una política de reconciliación nacional, ¿no? Recordemos el discurso frente a los militares en Durazno, a principio de su gobierno. Recordemos cuando dijo que él no quería ver viejitos presos. Mujica no estaba de acuerdo con esta ley, aunque permitió, por esas cosas que tiene, cosas un poco misteriosas y difíciles de interpretar que tiene el liderazgo de Mujica, permitió que su canciller impulsara la ley interpretativa el año pasado. Mujica no estaba de acuerdo con esta ley y quedó clarísimo que esto era así, sobre todo en los últimos 15 días o en las últimas 3 semanas, en donde muy activamente intentó impedir que se votara en diputados. Entonces, en ese sentido es un triunfo, porque su política de reconciliación nacional se hubiera hecho añicos si el Parlamento en la madrugada de ayer hubiera votado la anulación de la ley. Su política de reconciliación nacional no está muerta. Hubiera estado muerta si se hubiera votado la ley.
¿Por qué entonces tú utilizas el término fuga?
Porque se escapó. Estaba en un callejón sin salida. Yo recuerdo el asunto de... En realidad es un juego, es un juego para entretener a los lectores, ¿no? Mujica se escapó 2 veces. Entre el 71 y el 72 se escapó 2 veces de la misma cárcel, de Punta Carretas. Primero en el abuso, el 6 de septiembre del 71, y después en abril del 72, de vuelta de Punta Carretas. Yo digo que con este tema de la ley de caducidad, logró escaparse 2 veces. Se escapó el año pasado, cuando parecía que la ley se iba a aprobar, había sido votada en diputado y no se votó en el Senado, y se escapó ahora, se escapó hoy de madrugada, cuando Semproni le hizo un enorme favor a Mujica, al mujiquismo y probablemente al Frente Amplio. Entonces, en ese sentido, Mujica, sí, claro, no sé si ganó, pero por lo menos estoy convencido que hubiera perdido mucho, 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 si se hubiera votado la ley ayer, hoy de mañana.
En esa nota, también jugando con aquellos paralelismos, tú te detenés en los amigos de Mujica, claro, que le facilitaron esas fugas de la cárcel en aquel momento, y esta fuga o estas dos fugas en el Senado y en la Cámara de Representantes. A ver, claro, ¿podríamos desarrollar esa otra idea?
Sí, claro. No conozco los detalles de la segunda fuga de Mujica, pero en la primera es clarísimo que los tupas que estaban afuera en el abuso fueron fundamentales para permitir, ¿no?, que se concretara ese escape cinematográfico, ¿no? El año pasado Fernández, Huidobro y Saravia, 2 senadores electos por el mujiquismo, fueron fundamentales. Los amigos lo salvaron. Los amigos en aquel momento en el Senado evitaron que la política de reconciliación nacional de Mujica muriera. Y ahora un amigo, hoy de mañana, Semproni, un ex tupa, también alguien de la familia, Le hizo lo mismo, le volvió a tender la mano. Y en el fondo yo lo que quiero decir, entre líneas, es que, bueno, probablemente lo hacen con el ok de Mujica, ¿no? Probablemente está el amigo que te tiende la mano y vos que tomás esa mano.
Pese a que Mujica dice, como dijo ayer y varias veces esta semana, que él prefiere, pese a que está en desacuerdo con este proyecto, que se cumpla con el mandato de la disciplina partidaria y que Semproni vote.
Sí, es muy difícil de interpretar. Creo que Mujica hoy debe estar contento. Yo pienso que debe estar contento. ¿Por qué? Porque no murió su política. Y no desapareció lo poco que quedaba y lo poco que queda del capital de liderazgo presidencial. El liderazgo presidencial de Mujica hubiera estado herido de muerte si el Parlamento votaba anoche o de madrugada, ¿no?, la ley anulatoria. Entonces Mujica debe estar contento.
Una interpretación posible es que esos amigos de Mujica, a los que tú estás aludiendo, Jorge Sarabia en el Senado, Fernández Huidobro también, pese a que votó, pero luego renunció, y ese gesto simbólicamente fue muy fuerte, ahora Semproni retirándose de sala en el momento de la votación, sustituyeron al veto presidencial que Mujica quizás hubiese querido interponer, pero que, como él está comprometido a no usar esa herramienta, no iba a usar.
Claro.
De hecho, terminó teniendo un veto, una forma de veto a mano.
Claro. Por eso la votación de madrugada, lo que pasó, no sé si es un triunfo, pero al menos no coloca a Mujica en el peor escenario de todos.
De todos modos, sale también herido Mujica.
Ah, sí, claro.
Sale maltrecho, sale con su imagen alterada, deteriorada, porque para muchos acá hubo una señal de desgobierno, ¿no?
Por supuesto. Yo diría, desde mayo del año pasado hasta ahora, en el último año, no hemos visto otra cosa que el desgaste, que la erosión del liderazgo presidencial y de la imagen de Mujica. Las encuestas lo revelan bastante sistemáticamente, ¿no? Entonces, es así. Sería todo un poco peor si hoy de madrugada el Frente Amplio hubiera votado la anulación de la ley de caducidad. Por eso digo, salvaron lo poco de plata que le quedaba en el banco. Se la salvó Semproni. Si no lo hubiera hecho Semproni, y esto me importa decirlo, Emiliano, si no lo hubiera hecho Semproni, quizá lo tendría que haber hecho otro diputado. Yo no me imagino al MPP dejando a Mujica solito, y desautorizado por toda la bancada. Lo hizo Semproni. Si no lo hacía Semproni, lo tendría que haber hecho algún diputado o algunos diputados del MPP.
Acá terminó
para salvar a Mujica, salvar el gobierno de Mujica y salvar el mujiquismo.
Acá lo terminó siendo un diputado que no pertenece al MPP, que sí estaba en el espacio 609, pero con su agrupación propia, el Congreso de Frente Amplista, que casualmente además no ha sido admitida de manera formal en el Frente Amplio.
Claro.
Un diputado que, con esta actitud, sin duda que corrió un riesgo enorme, sin duda que fue sometido a unas presiones brutales.
Se inmoló,
efectivamente, pero que tal vez tenía menos costos a pagar que otros, o que el propio MPP, si era el MPP el que jugaba este partido.
Por supuesto, imagínate que el MPP hubiera decidido desobedecer el plenario del Frente Amplio para salvar a Mujica, salvar el gobierno de Mujica, salvar el mujiquismo. La crisis de gobernabilidad estaba a la vuelta de la esquina. La crisis de gobernabilidad era un hecho. ¿Con qué autoridad podía después el MPP y el presidente de la República reclamarle disciplina y solidaridad al resto de las fracciones? Hoy el MPP puede decir, nosotros no desobedecimos al plenario del Frente Amplio. Bueno, así como Mujica dijo, se nos escapó el canciller, la 609 puede decir, se nos escapó Semproni.
De todos modos, el MPP junto con Asamblea Uruguay, la Alianza Progresista, el sábado pasado en el plenario exigió que se votara una moción antes de la que terminó saliendo, una moción que proponía un camino alternativo a este proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad, que era justamente el camino Mujica, el que el claro. presidente había estado impulsando en los últimos días. La senadora Topolansky lo decía cuando la entrevistábamos el lunes aquí en Perspectiva, lo hicimos porque queríamos marcar votos, queríamos que quedara claro quiénes estaban en ese momento respaldando al presidente.
Exacto. Y la, una de las preguntas que quedan abiertas, Emiliano, es ¿qué va a pasar con ese camino alternativo ahora que el camino preferido por la mayoría del plenario del Frente Amplio está muerto?
Tu análisis, Fito, que es bastante provocativo, desata en los oyentes la participación. Y entre otros viene este mensaje de Walter de Pando que dice, en mi humilde opinión, acá comenzó la perestroika.
A ver.
Bueno, en todo caso lo charlamos enseguida, porque lo que quiero que veamos es qué te parece que viene ahora.
Claro.
Tanto en el tema ley de caducidad específicamente, como en la gestión del gobierno más en general. Son 10:32. El escenario político después del naufragio del proyecto que dejaba sin efecto la ley de caducidad. De eso estamos conversando en estos minutos en Perspectiva con el politólogo Adolfo Garcés. Los oyentes, Fito, preguntan. Yo estoy muy desconcertado, dice Fernando. ¿A cuál Mujica se refieren? ¿Cuál, dice Garcés, que ganó? ¿El que fue a firmar hace 2 años porque estaba podrido de que lo citaran a los juzgados? ¿El que dijo que no le iba a enmendar la plana al pueblo? ¿El que le ordenó al canciller que redactara el proyecto de ley? ¿El que dijo que el canciller se le había escapado? ¿El que pidió a los diputados que no votaran el proyecto? ¿El que pidió a los diputados que lo votaran?
Y sí, es complicado. Seguirle los amagues al Pepe Mujica es muy complicado. Yo lo admito. En mi opinión, más allá de los amagues, más allá de las guiñadas, más allá de los gestos político-electorales, porque muchos de estos que menciona inteligentemente el oyente son señales político-electorales y no más que eso, hay un Mujica más esencial, más de largo plazo, más estructural, ¿no? Que es el Mujica que hace años trabaja por eso, por tender puentes hacia los militares, por la reconciliación nacional. Es un Mujica que pública y notoriamente, como otros dirigentes del viejo MLN, no quieren, nunca quisieron anular la ley de caducidad. Ese es el verdadero Mujica, en mi opinión.
¿Qué consecuencias tiene lo que acaba de ocurrir? Por ejemplo, vayamos en primer término a lo directamente en el tapete. La ley de caducidad y su futuro.
Bien, se abre una oportunidad. El liderazgo de Mujica, que viene erosionado, que viene desgastado, ¿no? Que pudo haber muerto de madrugada, tiene una oportunidad. El liderazgo presidencial de Mujica tiene una gran oportunidad. La gran oportunidad es, ahora después de esta fuga cinematográfica de hoy de madrugada, tender puentes hacia la oposición para tratar de recorrer el camino de la derogación de la ley de caducidad, camino que hasta ahora el Frente Amplio se ha negado precisamente a recorrer, ¿no? Esa es la gran oportunidad que tiene Mujica.
La derogación, no la anulación.
La derogación por medio de un pacto multipartidario, que tiene problemas, obviamente, ¿no? Porque
pero a la derogación no se le puede oponer el mismo argumento que se ha manejado con la anulación, es decir, no se le puede oponer el argumento de que hay un pronunciamiento popular.
Ah, sin duda.
El del año 1989, el del referéndum, que fue contra justamente la derogación. Porque ahora en el 2009 lo que se rechazó, lo que no tuvo andamiento fue la anulación. Pero en el 89 era la derogación lo que estaba en juego.
Es muy bueno que hagas la precisión. Efectivamente va a ser así. Uno de los problemas, si Mujica intentara recorrer este camino, ¿no?, de conseguir un pacto, bueno, multipartidario para la derogación, seguramente chocaría contra este obstáculo, que hay muchos discursos hechos, muchas argumentaciones hechas, las que escuchamos ayer y las que ya venían de antes, en el sentido de no se viola solo el pronunciamiento popular de octubre del 2009, también se viola el del 16 de abril del 89. De todas maneras,
¿cómo se arregla eso?
Y bueno, quizás se pueda arreglar. Antes de cómo se puede arreglar, es que el país sigue teniendo un problema, Emiliano.
Tú estás aludiendo a la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Helman.
Exactamente. El tema de la ley de caducidad no es un problema del Frente Amplio, es un problema del país. El Frente Amplio ha intentado solucionarlo de un modo, acaso, excesivamente radical, ¿no? Pero no lo pudo solucionar de esa manera. Pero el problema subsiste. La oposición se va a hacer, la desentendida va a ser que los pronunciamientos de la, o el pronunciamiento de la Corte Interamericana de Derechos Humanos no existe.
Hay una tesis que incluso maneja el MPP en esta fórmula alternativa que va a presentar cuando empiece a reunirse esta comisión que nombró el plenario, que es la del doctor Alberto Pérez Pérez, la que sostiene que la propia Suprema Corte de Justicia, el Poder Judicial, puede hacerse cargo por sí solo de aplicar en los hechos el mandato de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.
Sí.
Esa es una fórmula.
Sí, hay fórmulas.
El propio Pérez Pérez es un frente amplista y la ha esgrimido. Supongo que tiene como inconveniente para quienes han estado embanderados en contra de la ley que no suena algo, digamos, satisfactorio. El hecho de que la ley quede, que ni siquiera se la derogue, supongo que no es fácil de aceptar.
Claro, claro.
Que quede todo librado simplemente al Poder Judicial, supongo que para los sectores más identificados con estos temas no debe ser una salida aceptable.
Y sería un poco absurdo, yo le he escuchado este argumento al doctor Sanguinetti y me parece muy claro, ¿no? Sería un poco absurdo que algo que no decidió la ciudadanía en octubre del 2009, que no pudo resolver el Parlamento, ¿verdad?, en la madrugada de ayer, ¿no?, lo termina haciendo el Poder Judicial o el presidente por actos administrativos, ¿no? Es decir, no se pueden anular los efectos de la caducidad tan alegremente, ¿no?, o por el lado del Poder Judicial o por el lado del Poder Ejecutivo, cuando ni el Legislativo ni el pueblo convocado en su oportunidad, ¿no?, para pronunciarse sobre el asunto, no lo hizo. Me parece que es un asunto complicado. El camino políticamente ideal y posible a la vez, es el camino de la derogación de la ley de caducidad por medio de un pacto multipartidario que solo será posible, creo yo, si además los líderes partidarios se pusieran de acuerdo en someter nuevamente a la opinión pública, a consideración de la ciudadanía, esta cuestión, ¿no?
Hoy, más temprano, el senador Pedro Bordaberry hacía un llamado al presidente José Mujica para que realizara una convocatoria a todos los partidos políticos a efectos de manejar este asunto de ahora en adelante, y tomaba como base lo que fueron en su momento el gobierno de Sanguinetti, el gobierno de Valle y el gobierno de Vázquez, en la medida que se plantearon consignas que unían, ¿no?, el nunca más de Sanguinetti, claro, la Comisión para la Paz de Jorge Valle, el cambio en paz de Sanguinetti, la Comisión para la Paz de Jorge Valle y el nunca más de Tabaré Vázquez. Él decía, sobre esas bases podemos conversar. Sí, y hasta hablaba de una Comisión para la Paz 2.
Sí, yo creo que debería recoger el presidente Mujica esas señales que están llegando desde el Partido Colorado. Probablemente haya señales similares en el Partido Nacional. Probablemente la opinión pública, que no acompañó la idea de la anulación, acompañaría el camino de la derogación de la ley de caducidad. Yo creo que existe cierto acuerdo en opinión pública en que el tiempo de la ley de caducidad ya pasó.
Ahora tiene que liderar el presidente.
Porque
hasta ahora él estuvo en la otra posición, que es en un tema del Parlamento.
Sí, estuvo en la otra posición hasta que la sangre llegó al río y no tuvo y se vio obligado a actuar, que es lo que vimos en las últimas dos o tres semanas. El presidente está obligado a liderar en este tema. Suscribo lo que ha dicho en estos días, maestro querido Jorge Lanzaro. Lo ha dicho muy claramente en estos días. Es una oportunidad que tiene el presidente de ejercer, de reconstruir su liderazgo presidencial y de convocar un pacto multipartidario. Emiliano, cuando fracasó la papeleta rosada, después de la elección, yo me pasé un mes diciendo, el próximo Parlamento tiene una gran oportunidad, la de llegar a un acuerdo y derogar, por un pacto multipartidario, derogar y no anular la ley de caducidad. No se hizo en aquel momento, hubiera sido más fácil, cuando el presidente estaba ni bien instalado el gobierno, el presidente tenía 70%, 72% de popularidad. De todas maneras, esa oportunidad subsiste ahora. O reaparece ahora. Y yo digo, además de una oportunidad, es una necesidad para el país. Sigue siendo un problema, sigue siendo una piedra en el zapato de todo el sistema político.
Sí, claro, pero el problema es que la derogación solamente actúa de ahora en adelante.
Y bueno.
¿Qué pasa con los efectos de la ley hacia atrás?
Ah, sí, sí, sí. Bueno, que discutan los juristas. Yo creo, no me pronuncio sobre el asunto. Que discutan los juristas, pero el camino, desde el punto de vista político, el camino para dar vuelta a la página, el mejor camino posible, es el de la derogación a través de un pacto. Pero no podrá haber derogación a través de un pacto si no hay consulta popular. Y ahí también los juristas de todos los partidos tendrán, en el mejor de los casos, mucho para opinar.
Para terminar, Fito, ¿y qué pasa con la gobernabilidad más en general? Porque, de hecho, el presidente Mujica logró ganar la pulseada, por lo tanto, frustró con sus jugadas de los últimos días el proyecto que iba a dejar sin efecto la ley de caducidad y que impulsaban sectores como, por ejemplo, el Partido Comunista, el Partido por la Victoria del Pueblo. ¿Qué va a pasar ahora cuando Mujica y sus proyectos de ley requieran los votos de esos grupos de su propio partido?
Y sí, y sí. Es todo un problema. Siempre.
¿Se la van a cobrar?
Y sí, ¿no? Y hay sectores del Frente Amplio que seguramente se sienten muy... Seguramente. Ya sabemos que están molestos porque ya lo han declarado públicamente, ¿no? Entonces, sin duda, la gobernabilidad está bajo tensión. La gobernabilidad en este segundo gobierno del Frente Amplio ya sabemos que es más complicada que en el primero, porque el presidente, como no hemos cansado de decir los politólogos, el presidente no es el líder del partido, fue su candidato, no es poca cosa, pero es menos que ser el líder. Entonces, la gobernabilidad está bajo tensión. De todas maneras, la gobernabilidad hubiera muerto si hubiera sido el MPP. Es que por salvar al presidente, por salvar al gobierno, por salvar el proyecto mujiquista, no hubiera acompañado el mandato del plenario. Por eso digo, Emiliano, el escenario es complicado, pudo ser bastante peor.
¿Y la relación con el PIT-CNT, por ejemplo?
Y otra que está bajo tensión. Además, un poco acarreando agua para tu molino.
¿Mi molino? ¿Cuál es mi molino?
El molino es el molino de las preocupaciones.
Ah, a ver.
A tu argumento respecto a las tensiones a las que quedaría sometida la gobernabilidad, ¿no? Insistiendo en los problemas que esto puede generar. Y bueno, además de la ley de caducidad, hay otros temas en la agenda. Está el tema tributario. Hay un debate que se abrió a principio de año que parecía estar cerrado y que parecería que ahora se reabre, ¿no? Acerca de hacia dónde va la política tributaria. Los sectores que se han sentido agraviados por como el Partido Comunista o como el PPP, que se han sentido agraviados por las decisiones de Mujica en este tema, en el tema de derechos humanos, pueden aumentar la presión en otros escenarios, ¿no? Cosecharon una derrota en unos asuntos, pueden ir por una victoria en los otros.
Dos palabras sobre el futuro del Frente Amplio.
Y bueno, se refuerza la discusión sobre la reestructura. Ahí mi pronóstico es bastante pesimista, en el sentido de que es muy difícil que el Frente Amplio pueda cambiar su estructura, porque los que están los sectores beneficiados por la actual estructura no van a querer apoyar, ¿no? No van a querer apoyar cambios que los benefician. Y respecto al futuro electoral del Frente Amplio, concuerdo lo que han dicho muchos colegas en estos días, que es muy prematuro para hacer pronósticos definitivos. Yo sigo pensando que el Frente Amplio, a pesar de todos los problemas, a pesar de la muy mala imagen que ha dado durante, no sé, el último año, en particular en este tema, imagen de partido dividido, contradictorio, que va y que viene, que no tiene ideas claras, el Frente Amplio sigue siendo el favorito para la próxima elección, porque tiene potencialmente el mejor candidato posible, que es Tabaré Vázquez, y yo no invento nada, ¿no? Creo que no hay dos opiniones sobre este tema, ¿no? Y digo potencialmente porque no es seguro que lo sea. Pero potencialmente tiene el mejor candidato posible. La economía vuela. El Frente Amplio sigue gobernando para los pobres. Los votos que pueda perder en unos sectores de la población los puede recuperar en otros. Y además está el otro capítulo, Emiliano, que es el capítulo de la estrategia de la oposición. Yo sigo pensando que la oposición no teje una estrategia para construir un proyecto alternativo. Están muy entretenidos, colorados y blancos, en disputarse el segundo lugar. Y hacen poco para generar una alternativa al gobierno del Frente.
El video de esta entrevista está en espectador.com.
Adolfo Fito Garcés, politólogo, tertuliano de alma.
¿Cómo no? De corazón.
Tertuliano permanente, a pesar de que últimamente no contamos contigo. Gracias por acompañarnos de nuevo y volvemos a conversar ahora en estos días.
¿Cómo no? Con muchísimo gusto, Emiliano.